Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. Vamos a buscar el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si lo tienen, voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un solo versículo he leído. Durante la semana pasada, he pasado en la iglesia de Veracruz. El viernes pasado anterior, y luego de regresarme de mi viaje de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador. En aquellos dos países Dios trabajó muy fuertes. Al llegarme y descansé un día, porque desde el día siguiente iba a iniciar el taller de los colegas del Cuneus Corps. Cuneus Corps es una organización juvenil nacida en nuestra misión, pero del carácter de asociación civil para dirigir a jóvenes con los valores de principios de la Biblia, pero no como una organización religiosa, solo su base es cristianismo, una organización civil. Es un programa del intercambio principalmente para los jóvenes universitarios o algunos que luego de graduarse de preparatoria están cursando su equivalente de carrera universitaria. Durante 11 meses dan sus servicios en diferentes partes del mundo, ya que nuestra organización es internacional. Nosotros actualmente estamos cerca de 100 países. Entonces los jóvenes eligen a un país donde prefiere dar su servicio. Claro, para poder ser seleccionados hay unos talleres de capacitaciones y también para y calificar a jóvenes. Los jóvenes seleccionados, ellos van a los países donde ellos eligieron para dar su servicio voluntariados. Durante 11 meses, incluso algunos al cumplir 11 meses el servicio desea repetir, algunos casi 2 años, en algunos casos se quedan en aquel país. Es una experiencia incomparable, inolvidable. Además, es un programa realmente muy, muy bueno, porque jóvenes que se encuentran en extranjeros donde van a cumplir su servicio, los directores de nuestra organización, nadie piensa en lucrar, sino los jóvenes solo con sus pasajes de ida y vuelta, y también por sus pisados, algunos gastos y trámites mínimos. Y aparte, por la alimentación, por el hospedaje, 100% voluntario. No hay ninguna obligación. Muy seguro, durante 11 meses pueden dar su servicio voluntariados, porque nuestra organización en cada país da cobertura. Si fuera una joven, le pone una compañera nativa, fuera un joven, un compañero nativo, para que durante 11 meses le pueda acompañar. Entonces es una manera muy efectiva para que en corto tiempo pueda aprender el idioma. El idioma solo en un instituto, en una escuela, no se puede aprender. Se necesita la práctica, pero muchas veces es difícil tener la oportunidad de tener práctica. pero 11 meses con confianza puede comunicarse aunque se equivoque, nadie se burle de aquel miembro, ni siquiera lo toma en poco, sino es contrario, le quiere ayudar. Entonces, en corto tiempo se desarrolla en gran manera el idioma, el habla del idioma extranjeros, y también por la confianza, viajando a diferentes provincias, ciudades, organizando diferentes programas muy, muy dinámicos para jóvenes y también servicio misioneros. Cuando pasan 11 meses, ellos sin querer tienen un gran crecimiento como persona. Su personalidad madura mucho y también internacionalizado. Los jóvenes se regresan a su país de origen, son muy distinguidos, se notan que jóvenes ya muy internacionales, jóvenes de mentalidad muy desarrolladas. Hasta ahora nosotros hemos enviado, puedo equivocarme de cifras, voy a ver un poco, de México nosotros del año 2008, ese programa originalmente inició de nuestra sede principal de Corea, y luego las sedes extranjeras empezaron a seguir los pasos de la sede principal. Entonces nosotros como sede de sede principal, desde el año 2008 hemos iniciado. Y hasta ahora, total 182 miembros del Cunius Corps hemos despachado a 4 continentes, a 37 países. Entre 182 miembros que participaron en este servicio, hasta ahora 120 jóvenes están muy activos. En cualquier actividad y evento siempre se involucran, tal vez hasta ellos mismos organizan. Jóvenes bilingües, jóvenes de mentalidad muy, muy internacionalizada. Entonces, yo cada vez que me encuentro con los colegas del Cunius Corps, siento, ¿no? Son tesoros de nuestra misión, son el futuro de nuestra misión. Después de unos años o tal vez una década, entre ellos se van a levantar muchos empresarios, profesionistas, incluso algunos, quién sabe si la política van a trabajar. Con ellos, desde el viernes, sábado, domingo, de la semana pasada, he pasado. Y el pastor Abraham Ramos, quien es ministro encargado de nuestra sede en Veracruz, quería que me quedara hasta el día martes, porque desde la última semana del mes noviembre he estado en continuo viajes, actividades. No sentí tanto cansancio en mi corazón, pero el cuerpo bastante cansado estaba. Entonces me dijo, que aquí quédese unos días, pastor. Bueno, hasta el martes voy a quedarme. Mi vuelo de regreso era el día martes. Al llegar el martes, no, pastor, no se vaya, que quédese unos días más. Tengo que irme. Y vinieron otros hermanos veracruzanos, todos. Soy muy terco, pero ellos, en cuanto a la terquedad, me ganaban. Entonces, bueno, ya me quedo. Entonces, hasta ayer estuve en Veracruz, pero pude aprovechar a convivir con los hermanos de Veracruz, cada día teniendo comunión con diferentes hermanos, hermanas. Entonces fueron momentos para mí muy agradecidos, para ellos momentos muy, muy edificantes por las comuniones. El pasado miércoles un matrimonio me invitaron a comer en sus casas. Y nosotros el año pasado nos fuimos a Veracruz porque un señor que tiene mucha tierra y terreno era el padre de una hermana que tenía interés de vender su terreno a nuestra misión porque su hija se congrega con nosotros. Entonces, la propuesta de él en comparación con el tamaño del terreno era muy, muy cómodo, de como 50 hectáreas, muy cómodo. Y nos fuimos, hemos inspeccionado muy buen terreno junto a la ciudad de Veracruz. Pero de todas maneras nosotros ahora estamos preparando para la construcción. En los preparativos ya hemos invertido bastante dinero en la construcción de centro de misión México para América Latina en este lugar. Es un gran proyecto. Entonces, a la vez nosotros no podíamos tomar dos asuntos. Aunque la propuesta era muy accesible, pero para nosotros mucho dinero. Entonces yo dejé en manos del Señor, creo que esto algún día, aunque tuve muy, muy buenos presentimientos, guía del Señor, pero dejé en manos de Dios y me regresé. Desde aquella vez el Señor empezó a oír la palabra de Dios, se interesó, y unos meses atrás él recibió el llamado del Señor, antes de fallecerse, recibió la salvación. Entonces, él testamentó por los bienes, o sea, sus hijos, justo a su hija, quien es miembro de nuestra iglesia, dejó mayor parte de terrenos, muchas hectáreas, algunos inmuebles. Por esa razón, el matrimonio de aquella hermana me invitaron el pasado miércoles. Entonces, su corazón 100% dispuestos. Además, su padre, luego de recibir la salvación, mencionaba a ella, ¿qué te parece en el terreno que te voy a dejar? Que en un centro de convención de tu misión se construya. Entonces, él ya contempló que su hija seguramente una parte va a donar a nosotros. Entonces, su voluntad, su contribución a través de su hija manifestó. Entonces, la hermana estaba muy, muy conmovida. Entonces, en Veracruz, junto a la ciudad, en el camino de aeropuertos, tendremos un terreno muy grande. Hermana me preguntó, ¿cuántas hectáreas se necesita, pastor? Mínima 10 hectáreas, yo dije. Mínima 10 hectáreas, a 20 hectáreas. Entonces, un centro de convención quiero construir, no solo de nuestra misión México, todo el continente de América Latina. Ella está totalmente dispuesta. También dije a hermana, y también nuestro centro de misión en la Ciudad de México abarca todo el país. No se olvide que ofrende una parte. Sí, pastor, estaba muy, muy emocionada. Entonces yo pude ver la guía de Dios, cómo Dios nos encamina, cómo nos ayuda tan hermosamente. Ya ahora está en proceso de diferentes trámites conforme al testamento, ya transferirse al nombre de la hermana. Entonces yo dije, tan solo con esa comunión valió de la pena mi estancia, ya me quedé. Entonces, ante los hermanos de Ciudad de México, soy bien justificado. Entonces dije, hace tiempo muy feliz. Nosotros nunca ponemos nuestra esperanza en algún humano, sino nuestra esperanza ponemos en Dios. No dudamos de que Dios nos provea, nos ayude. Hasta ahora siempre ha sido así. Así siempre será siendo. Amén. Dios nos va a ayudar. También pude tener comunión con varios hermanos, hermanas, con una hermana tuve comunión. Esa hermana tiene mucha disponibilidad y disposición para servir a diferentes asuntos de la iglesia. Pero yo como pastor, delante de Dios, según mi conciencia como pastor, aunque sea un hermano o una hermana muy útil o muy talentoso o talentosa, pero su propia vida de fe, cuando no está bien establecidos conforme la verdad del Señor, no puedo considerarlo tantos que trabaje frente a la iglesia, frente a los hermanos. Entonces, esta hermana tiene mucha disposición, pero en ella yo vi una gran falta. Una expresión bíblica, fue hallada su falta ante toda la iglesia. Cuando yo la conocí, ella era miembro de una sede del interior del país. Aún no estaba en mi alcance, yo no la conocí ni siquiera la ubiqué muy bien. Su esposo, también hermano. Por alguna razón, ella quiso divorciarse. Nosotros, por la enseñanza bíblica, no recomendamos el divorcio. La Biblia, único caso del divorcio que la Biblia acepta a causa de fornicación en el matrimonio. No es una ley, pero es un consejo del Espíritu Santo. Eso nosotros de toda manera queremos recuperar y restaurar la familia, el matrimonio. La hermana quería divorciarse, ya que yo no la ubiqué muy bien, no la conocí muy bien. Un día escuché que ella se divorció. De toda la manera me causó lástima. A su ex esposo es un hermano que habría mucha manera de poder resolver algún desacuerdo o diferencia porque se divorció. Y pasando más tiempos, ella volvió a casarse con un hermano. Entonces, según mi parecer, yo no pude verlo bien, porque se divorció ella como quiso. Se casó de nuevo como con quien ella quiso. Entonces, nunca le importó la guía del Señor, tampoco la opinión de la iglesia, solo con su voluntad. Gente secular, gente fuera de este camino, así vive, ningún problema para ellos. Pero gente que está en el camino del Señor, tiene que tomar en cuenta al Señor. Entonces, un matrimonio que no reconoce al Señor se divorcia y vuelve a casarse con quien quiere. No es un buen testimonio. Pero ya de toda la manera formalizó. Formalizó como matrimonio. Viendo a ella desde lejos, la iglesia, como la iglesia, la postura de la iglesia no es rechazar a algunos hermanos, solo prohibir, sino dirigir a los hermanos hacia la voluntad de Dios, que reciban bendiciones el Señor. Es la postura de la iglesia, no es tomar algún derecho que sobre derecho. Eso no es la postura de iglesias. Por eso, de toda manera, no, aunque no fue de buen caso, buen testimonio, se formalizó. Luego, ella y su esposo se congregaban bien, con algunos directivos y ministros conversando, hemos definido, vamos a darle la cobertura, que este matrimonio sea establecido. Luego ella empezó a trabajar. Un día de repente se manifestó su voluntad, quiso divorciarse. La primera vez, ya que ella estaba muy lejos de mí, en otra ciudad muy lejana, pero ya estando muy cerca de mi persona, así yo no pude dejarlo. Eso está mal. Entonces, el casarse no es un juego. Eso no es un juego. Casarse no es un juego, es un compromiso. Delante de Dios lleva una gran responsabilidad. Una de las actividades más importantes de toda nuestra vida. Aunque haya miles de actividades en la vida, pero el hecho de nacer y morir, casarse, tener hijos, son puntos principales de la vida. Entonces, aquellos puntos principales, si no puede poner en mano de Dios, el recibir la guía de Dios sería solo una palabrería. Si aquellos asuntos muy importantes no puede consultar al Señor, sería un cristiano solo hablador, teórico, solo habla, nunca reconoce al Señor. Pues un día yo tuve que llamar la atención de ella. Ella tenía mucha disposición para servir a la iglesia, porque tiene muchos contactos políticos. Un día, un poco fuerte, yo intervine a ella. ¿Usted cómo quiso se divorció? ¿Cómo usted quiso? ¿Con quién quiso? Usted mismo eligió y se casó. Y la Biblia, a causa de fornicación, se puede divorciar, dice. Pero no se fornicó su esposo. Simplemente la razón. Razón. No asume responsabilidad económica. Eso no es una razón aceptable para el divorcio. Entonces ella también, en el momento de su frustración, me mal contestó. Pero no me importó. Y pasando tiempos, ella empezó a acudirme a una comunión. Yo soy pastor. Por más que algún hermano o hermana conmigo sean buenos, no sean tan buenos, tengo deber de atenderlos. Por eso lo atendí en Veracruz. Y vi que ella encontró su principal mal, que no tomar en cuenta a Dios. Ahí está el mal, hermana. Según la Biblia, nuestra propia ciencia del bien y del mal, y la ciencia del bien y del mal, según Dios, es muy diferente. Nosotros manejamos una ciencia sobre el bien y el mal muy, muy distorsionados. Entonces, muchas veces algo que para nosotros es el mal o nosotros es el bien, para Dios no tiene ningún sentido. Eso, para ti es el bien, para mí es el mal. Para ti es el mal y para mí es el bien. Entonces, hay diferentes conceptos. Lo que Dios piensa, lo que nosotros pensamos, son muy distintos. Pero nuestros problemas somos muy arrastrados de nuestra propia manera de ser o nuestra propia cultura. Entonces nosotros toda la cosa queremos juzgar según mi ciencia del bien y del mal, según mi cultura, según mi costumbre. Por eso en el mundo nace muchos desacuerdos y choques, porque cada cultura maneja diferentes valores, diferente manera de pensar. Por ejemplo, en la mesa, la comida servida, una persona quiere limpiar su nariz, hasta sopla para limpiarlos. En Asia es signo de mal educación. Cuando alguien en la mesa, ante la comida, limpia su nariz y sopla, no come con él. Es un ignorante, dice. Pero aquí no hay ningún problema. Así cada país maneja diferentes medidas. Cuando quiere establecer la mía, es la única. Con nadie puede juntarse. Los seres humanos son así. Dios nos ha dado la Biblia. La Biblia tiene uno de los nombres canon. canones marca de una cámara japonesa, pero cuyo significado es regla, la regla. Entonces, el nombre de la Biblia es canón, la regla de Dios. Entonces nosotros, la única manera que podamos unificarnos, volver a la Biblia. Si los valores de la Biblia reconocemos como únicos valores universales, no importa la raza, ni color de la piel, el idioma, todo se puede unificar. Muchas veces en la reunión de pastores dicen la unificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo puede tener unificación? En el cristianismo, ¿cuántas diferentes denominaciones? Congresos. ¿Y por qué se dividieron tantos? ¿Por qué? ¿Acaso Cristo es fundador de Iglesia Bautista? ¿Presbiteriana? ¿Pentecostés? ¿Asamblea de Dios? Cristo no fundó ninguna iglesia. Ninguna denominación. Cristo se entregó su vida por la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos les encantan, les gustan dividir cosas según sus estilos, según sus costumbres. Pero cuando nosotros reconocemos la autoridad de la Biblia, en la Biblia podemos unificarnos. Entonces, tal vez para ella, lo que ella ha hecho, todo es normal. Si una persona que no conoce al Señor hiciera todo lo que ella había hecho, nadie podría ver mal. Tiene derecho, porque ella es dueña de su propia vida. Es su vida, es asunto personal. Con quien quiera, con quien no quiera, cuántas veces quiera o no quiera, adelante. Pero en el Señor cambia del concepto. Entonces la hermana reconoció su falta. Yo dije, así es, hermana. Una persona que no toma en cuenta al Señor en algún asunto importante de vida, ¿cómo yo puedo reconocer para ponerlo frente a la iglesia, frente a los hermanos trabajen? No se puede. Aunque tenga talento, aunque tenga alguna habilidad, no se puede. Por mi conciencia como pastor, como yo me creo siervo de Dios, con conciencia del siervo de Dios, yo no puedo. Primero su propia vida se recupere delante de Dios. Su propia vida de fe se estable. Luego puedo considerar que trabaje en algunas áreas, algunas zonas importantes de la misión, por más que tenga muchos contactos políticos, pero no podemos considerar si su propia vida no es un ejemplo. Luego a ella le mostré una cita bíblica. Es la oración del rey Salomón en el día de inauguración del templo. Es el templo donde Dios pone su nombre. El templo es uno del principal símbolo de Jesucristo. Entonces, la redención de Dios. Entonces, Salomón oró, si tu pueblo pecare, cometiere algún error, por aquella razón tú los esparciere. De tu pueblo, del país de donde fue llevado como esclavo, se arrepintiere y convirtiere al camino recto, apartando el camino equivocados, y te busque, tú los perdonará y dará tus rostros hacia tu pueblo, aceptará. Cuando terminó la oración del rey Salomón, desde el cielo cayó la llama del cielo, se encendió sobre el altar sobre las ofrendas. Dios aceptó la oración del rey Salomón. Luego repite decirlo: si mi pueblo, por algún pecado que haya cometido, si fue llevado al extranjero, desde aquella tierra del cautiverio y esclavitud, si se arrepintiere y convirtiere al camino recto, buscaré a mi rostro, yo le daré mi rostro y lo perdonaré. Dije a la hermana: hermana, a través de la muerte de Jesucristo, fundamentalmente, Dios ya nos ha ofrecido el perdón de los pecados. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de no contristar al Espíritu Santo. Alguna persona, estando en este camino, lleva una vida que causa tristeza al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, en vez de dirigir la vida de aquella persona gozosamente, hay mucho pesar, mucha preocupación. ¿Qué sucede? Como Hebreos capítulo 12, Padre Dios, todo a quien ama y acepta por su Hijo, disciplina, dice. Si no hay disciplina, es bastardo, no es hijo, dice. Aunque todos nuestros pecados fundamentalmente están perdonados, pero tu vida va contra la guía del Espíritu Santo. Entonces, nunca el Espíritu Santo puede gozarse. Entonces, se preocupa por ti. En vez de bendecir y ayudar, piensa en disciplinarte. Si te arrepentiere, arrepentirse, equivalente de sensibilizarse. Ah, ahí está el mal. A esto era malo delante de Dios. Y apartar es convertir. Algunos solamente se arrepiente, pero no se aparta. Eso no es arrepentimiento. Solo está reflexionando nada más. Es una reflexión momentánea, nunca es el arrepentimiento. La reflexión y el arrepentimiento bíblico es diferente. El arrepentimiento bíblico siempre luego procede el cambio. Apartarse de aquel camino, la reflexión, simplemente reflexión. Hice mal, no hice bien, pero no se aparta de su camino. Hay una condición: si se arrepintiere y convirtiere, apartarse del camino malo y buscare mi rostro, yo te daré mi rostro, lo perdonaré. En el sentido físico, en la vida, Dios restaura la comunión con Él. Aunque usted haya hecho lo indebido, pero realmente si ahora se sensibiliza y se aparta de aquel camino y luego busca a Dios, esa es la promesa. Dios te dará de nuevo la cara y tu gracia luego te perdonará. Yo en este camino veo a algunos hermanos y algunas hermanas. Son muy, muy errados, mal interpreta. Hace muchos años atrás, por primera vez conocí a Portugal. El misionero de Portugal de aquel tiempo me dijo: pastor, los portugueses viven en el pasado. Siendo misioneros, yo al hablar con los portugueses, ellos viven en el pasado. Entonces, sus enfoques están puestos hace 500 años. No sabe quién éramos nosotros. Principios, príncipes del mar. Éramos fuertes. Somos príncipes. Juntamente con los españoles, dividían el mundo entero por dos partes. Pastor, los portugueses viven en el pasado. Generalmente la gente que vive en el pasado psicológicamente no se desarrollan, no se progresan en la vida. Pero psicológicamente cuando escucha a una persona como habla, podemos percibir esta persona está acomplejada. Habla mucho del pasado. ¿Sabes? Yo quién era, era fulano. Yo era mengano. Yo tenía tal cargo. Yo dirigía tantas personas. Es la persona que en el presente no va bien. La persona que en el presente va bien nunca habla de esa manera. Solo comparte su alegría. Gozoso. Ahora, en el tiempo presente, alegre, agradecimiento, gozo hacia el futuro, tiene mucha esperanza. Pero una persona que frecuentemente habla del pasado, ¿sabe? ¿Tú con quién está hablando? Yo era mengano, yo era fulano, yo era director, yo presidía miles de personas. Es la persona que psicológicamente ahora no va bien. Por no irse bien en el presente tiempo, psicológicamente busca una forma de recompensarse. Se fija en el pasado para consolarse. Por eso cuando algunos ministros me dicen, ay, pastor, me es muy cargoso hablar con hermano tal, hermana tal, porque siempre habla de su pasado. ¿Sabes? Ella está traumada, está acomplejada, tiene complejo, vive en el pasado. Yo he conocido muchos hermanos, viven en el pasado con el remordimiento. ¿Por qué lo hice? 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 Algún momento del pasado, que sea glorioso y vergonzoso, como una sombra, puede recordar, acordarse, pero nunca puede regresar a cambiar. Ni un dedo poner y quitarlos. Ya quedó registrado el pasado, en el tiempo pasado. Pero el ser humano, por los errores que han cometido en el pasado, en la actualidad aprenden y maduran y crecen. Pero gente que no crecen solo viven en el pasado con el remordimiento, pero no recibe aprendizaje. Esta persona repite el mismo error. Repite, comete el mismo error del tiempo pasado, lo que había cometido, aún está cometiendo. Porque por el pasado no recibe ningún aprendizaje. Bueno, tú eras príncipe, tú eras rey, tú eras patrón, tú eras un héroe, eras, pero lo más importante, ahora, ¿quién eres? Ay, fulano, perdóname, con todo mi respeto, como amigo te quiero decir, despiértate, por favor. Despiértate. ¿Por qué no quieres confrontarte con la actualidad? Ve, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú vives? ¿Qué opinas y qué piensas? Vives en el pasado. Tiene alta probabilidad una persona que fracasa en el matrimonio, en la nueva oportunidad, fracasar en el matrimonio tiene alta probabilidad. Conocí una hermana divorciada. Tanto deseo casarse. Y finalmente se casó. Pero luego de casarse con su actual esposo, comienza a compararlo con su ex esposo. Mi ex no era así. Mi ex era así. De su presente esposo, ¿hasta cuándo podría aguantar? Y finalmente se cansa o no. Se harta luego. Si fueras así, ¿por qué te divorciaste de él? Ahora mismo, búscalo. Vete con él, largo. ¿Por qué te has casado conmigo? Conocí una hermana. Entonces, al escuchar bien su comentario, 100% por la imprudencia de ella, se divorció. Su esposo, ex esposo, quiso continuar, pero ella era muy, muy altanera en el matrimonio. Solo quería mandarlos. Y se cansó finalmente su ex esposo. Si fuera así, ya estoy muy cansado, agotado, ya no puedo continuar más contigo. Ella, por su orgullo, como si nada, le dio divorcio. Bueno, vete, yo puedo hacer una vida feliz. Luego se deprimió. Ay, ¿por qué? ¿Por qué yo lo hice? ¿Por qué lo hice? Él buscaba la reconciliación, él buscaba manera de restaurar, pero yo lo ignoré, yo lo menosprecié, incluso le insulté, me comporté muy mal, muy grosera. Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui así? ¿Por qué lo hice? Por esa situación, escuchó el Evangelio, recibió la salvación. Y deseaba casarse, una segunda oportunidad. Tanto quería. La iglesia le ayudó en oración, finalmente se casó. Luego de casarse la segunda vez, su costumbre se revivió. Mandarlo, en vez de en el matrimonio civil, los dos, ceder el uno al otro, un paso. En el matrimonio, cada quien busca su derecho, nunca puede ir bien. Porque los dos han traído diferente pasado, diferente recorrido, diferente costumbre, diferente gusto. Y se han decidido para unirse. Debe estar dispuesto para ceder un espacio a su pareja. Bueno, adelante. A mí me gusta picante, pero eso no pica. Sin picante para mí no es comida. Pero a ella no le gusta. Entonces, es un poco difícil, pero un poquito más de picante puedes ponerlo, por favor. Poquitito. A mí me pica mucho, pero un poquito, por favor. Aún no me pica nada, pero ahora está muy sabroso. En el corazón, falta picante, habanero, pero entonces, en el corazón. Pero por lo menos, gracias, está muy rico. Un esfuerzo para entenderse. Luego se une muy sólidos. Pero cada quien solo quiere establecer lo suyo propio para que se han casado entonces. ¿De qué pasa? Otra vez se le revivió su costumbre. Maltratar a su esposo, insultarlo, compararlo con su ex esposo. Entonces yo al ver a ella, cada vez que a mí conmigo se sienta con mi persona y empieza a hablar, su mente está quedada en su pasado. Es una persona quedada. Habla del tiempo pasado. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui así? Pero no se da cuenta el error que ella odia que había cometido. El mismo error ahora con su actual pareja está cometiendo. Un día tuve que intervenir. Hermana, usted no se da cuenta. Está cometiendo el mismo error ahora con su esposo. Él te quiere. Él te quiere proteger. Te quiere ayudar. Pero está cometiendo el mismo error. Si no te das cuenta, esto si no da un paro, el segundo matrimonio llegará a la ruina. se arruinó finalmente. Entonces en nuestro alrededor vemos a la gente que vive en el pasado. En el pasado haya cometido un grave error. Bueno, arrepentiste. Con mucha amargura aprendiste. Excelente. Pero lo sucedido no puede cambiar. Ya quedó en el tiempo pasado. No hay manera de cambiar. Entonces, por lo que en el tiempo pasado había hecho, había cometido, aprender es muy importante. Ay, fui muy inmadura. Ay, fui muy tonto. Bueno, aprendiste bien, aprendiste bien. ¿Dónde estaba el mal? ¿Dónde estaba tu mal? Aprendiste bien. Bueno, aplícalo en el presente tiempo. Y sé sabio, no sea más mismo necios, y sé sabio. Así Dios formó la vida. Por los errores del tiempo pasado aprendemos y crecemos en el presente tiempo. Pero en el Señor veo muchos hermanos que sufren por el pasado. En el tiempo pasado, cuando estaba vivo un famoso predicador norteamericano, Charles Finney, él dirigió el tercer despertar. En Estados Unidos, juntamente con D.L. Moody. Un día él recibe una invitación, famoso evangelizador. Alguien le invita, llegó una persona, un mensajero. ¿Usted es Pastor Charles Finney? Sí. Mi jefe quiere ver a usted. Ha oído de su fama. Entonces, algunos que estaban alrededor de Charles Finney rápidamente lo ubicó: no te vayas. Es el famoso jefe de tal mafia. Es muy famoso, un criminal de criminal. No te vayas. Pero me mandó su mensajero. Quiere oírme. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y tú no vas a poder regresar aquí. Él te va a matar. Pero su mensajero: no, mi jefe ha oído de la fama de usted, quiere oír la palabra de Dios. Pero me está invitando. Dice que quiere oír la palabra de Dios. Yo me decido, me voy. No te vaya, me voy. Y se fue. Cuando llegó a la base principal de aquel mafioso, el Señor le estaba esperando. ¿Usted es Charles Finney? Sí. Yo he oído que usted anda diciendo a todo el mundo, aunque cuántos pecados que haya cometido, cuán grande pecado él sea, si realmente cree en Jesucristo, puede ser perdonado. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Allí dice la Biblia. La Biblia dice así. ¿En serio? ¿Usted me ubica quién soy yo? No sé muy bien, pero he oído un poco. ¿Usted sabe con quién está sentado ahora? Yo soy fulano de tal. Mi vida, mi carrera, es puro pecados. Vuelvo a preguntarte. Aunque cuán gran pecado él sea, si realmente se arrepiente, como usted anda predicando, si cree en Jesús, ¿puede ser perdonado? ¿Jesús, Dios lo va a aceptar? Sí. Se levantó. Entonces el Señor, un momento, abrió toda la pared, era un tipo de closet. Él abrió el closet estaba colgada diferente clase de armas, herramientas, torturas. Aquí está mi vida. Esta pared presenta quién soy yo. Es mi vida. Aunque sea un gran pecador, si realmente se arrepiente y cree en Jesucristo, Dios lo puede perdonar. Sí. Bueno, yo tengo un hijo que tiene mucha quemadura. ¿Sabe qué pasó? Una noche del invierno, mi hijo empezó a llorar. Dije a mi mujer, cálmalo. Volví a llorar y volví a llorar. Me enojé. Agarré mi propio hijo en la chimenea, le llama a Lorance. Mi mujer lo rescató, pero todo el cuerpo quedó con quemadura. Soy esta clase de pecador. Y Charles Pin le costaba ya no le quería oír más. Ya no me cuente más. Ya no me cuente más todo lo que había hecho. Solo una cosa le digo delante de Dios. Aunque cuán grande pecador seas, si realmente se arrepiente delante de Dios y cree en Jesús, Jesús te perdona. Dios te acepta la vida eterna. Aquel día, esa persona se convirtió, se arrepintió y se convirtió en cristiano. Yo también tengo una experiencia, no como hasta ese nivel, algo similar, pero no hasta ese nivel. Un día estuve en Costa Rica, dirigí CLF, Congreso Líder Cristiano y Seminarios. El pastor David, cuando me dijo, pastor, aquí vino un pastor, es un seguidor suyo, tanto quería ver a usted, dice que su sueño es abrazar a usted y tomarse una fotografía, adelante. Y entró. Ay, pastor, desde la línea yo le estoy siguiendo. Usted me ayuda mucho para mí. Usted es una bendición. Ah, sí. Luego pregunté, ¿ustedes costarricenses? No, yo soy colombiano. Y sin pensar, colombiano, pero ¿por qué vive aquí desde hace cuánto tiempo? Ya llevaba más de como, según mi recuerdo, como 20 años. Ah, ya mucho tiempo. Y sin pensar pregunté, ¿por qué vino a Costa Rica? Y de repente el Señor se puso frío, sus dos ojos, dos pupilas parpadeaban. Entonces, o sea, un conflicto. ¿Responderme o no me responderme? En un momento cambió el ambiente. Entonces, hace 20 años, pero ¿por qué vino a Costa Rica? Tal vez un minuto, dos minutos, no me contestó. Se puso muy colorado. Fue una pregunta, yo lo pregunté con mi inocencia. Pero ¿qué pasa? Fue una pregunta que él nunca quería que alguien hiciera esa pregunta. Ay, pastor. Dos ojos se llenaron de lágrimas. Pastor, yo era sicario. Yo era sicario. Un día ya me harté. Quise dejar la vida de sicario. Pero en mi vida, yo si renuncio, mis compañeros me buscan y me matan. No había otra manera que abandonar el país. Vine acá, a Costa Rica. Para dejar esa profesión del sicario. Pero tenía mucha condenación en mi conciencia. Buscaba diferentes iglesias. Pero en vez del consuelo, más condenación. Yo las noches no podía dormir. Toda la noche, pesadillas. Tantas personas que yo había matado. En mi pesadilla aparece. A mí me reclama. Tú me mataste. Tú me mataste. Cada noche. Yo no podía. Cuando él dijo, tantas personas que yo maté, perdí valor de preguntarle cuántas personas mató. Tantas personas que maté. Entonces, dijo plurales. Tantas. No es una, entonces, suficiente, no voy a preguntar. No podía dormir. De ninguna iglesia podía descansar. Hasta que conociera. Esta iglesia, la enseñanza del pastor Oxupar, lo que usted predicaba, me trajo descanso, paz. Este gran pecador, Dios me perdonó. Pude creer. Por primera vez pude dormir bien. Cuando él empezó a hablarme, yo al principio estuve con una postura muy amigable. Entonces, me puse tenso. Entonces, ¿con quién estoy hablando ahora? Pero pastor, pero en su corazón vi, o sea, una vocación muy grande del Señor por su pasado a cualquiera persona anunciar el Evangelio. Mi única manera, aunque jamás podría pagar por su amor, pero mi única manera, como queriendo pagar, aunque jamás podría pagar, anunciar el Evangelio a toda la persona que en mi camino se encuentra. Ay, ese momento tan dramático, su semblante colorado, lágrimas. Entonces, con un abrazo, yo le dije, hermano, cuando se necesita mi apoyo, cuente conmigo a la orden. Si usted algún día me quiere invitar a algún lugar, invíteme. Tal vez para algunas personas sería demasiado fuerte, difícil de aceptar. Pero debemos abrir la Biblia. Si nosotros en la Biblia no encontramos la voz de Dios, la voluntad de Dios, no comprobamos con la Biblia abierta, ¿de dónde podremos oír la voz de Dios? ¿Como un adivino? Todos los días al aire poner el oído. ¡Háblame! ¡Háblame! El diablo me hablas. ¡Dios, háblame! Dios, si pudiera hablar a mi oído, ¿qué diría? ¿Quiere oírme? Sí, abre mi libro, tonto. Abre mi libro. Ahí todo lo que yo quería decir a la humanidad está escrito. Si no fuera por la Biblia abierta, ¿de dónde podremos oír y comprobar la voluntad de Dios? La Biblia nos pone una condición. Si realmente tuviera un arrepentimiento genuino, si se arrepintiere, luego apartare, o sea, convirtiere del camino malo al camino de Dios y me buscare, buscare a mis rostros, yo le daré mi rostro y le perdonaré. Amén. Es la promesa de Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar con la Biblia abierta. La Pascua es la décima plaga de mortandad que Dios hizo a través de mano de Moisés contra los egipcios cuando los israelitas eran esclavos. Y dijo, el día 14, este mes os será primer mes. O sea, ellos estaban viviendo bajo un calendario que ya estaba corriendo. Pero Dios dijo, este mes os será primer mes. Habló de la reforma del calendario, el concepto del tiempo. Este mes, el mes de la Pascua, os será primer mes. ¿Qué quiere decir? Los meses anteriores Dios no quiere tomar en cuenta. A mí no me interesa hasta ahora quiénes hayan sido, quién tú hayas sido, qué haya hecho. A partir de ahora, este mes o será el primer mes, 14 de este mes, a la hora de atardecer, cada familia preparará un cordero o una cabra, conforme a la capacidad de comer de cada familia. Según el concepto del día hebreo, desde cuando atardece, anochece, hasta al día siguiente a la hora de anochecer es un día. Entonces el día 14 inicia desde la noche, de la noche del día 13, para nosotros aún sigue siendo el día 13, pero a partir de 6 de la tarde ya es día 14. Entonces dijo, hasta atardecer del día 14 y para nosotros día 15. Al día siguiente, pero para israelitas sigue siendo el mismo día. ¿Me hago entender, no? Entonces, al día siguiente, 14, para nosotros 15, pero día 14, a las 3 de la tarde es considerado hora de atardecer. Cada familia preparar un cordero o una cabra. Para el día 15, entonces, a partir de 6 de la tarde, día 15, matarlo. Con la sangre del cordero cabra, pintar dos dinteles. Perdón, dos postres, el dintel de la casa, salpica la sangre del cordero. Porque a medianoche del día 15, los destructores, ángeles, misioneros que vienen para destruir, matar todos los primogénitos que se encuentran en el territorio de Egipto, sea humano, sea animal. Esclavo. Todos los primogénitos asesinan. Dios dijo, vamos a ver, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo 12, versículo 13. Dice así, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra, tierra de Egipto. Ya es el pacto de Dios. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Qué verá? Dice. Veré, ¿qué verá? La conducta, el mérito de cada habitante. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El pacto fue la sangre. Dijo, yo veré la sangre. Cuando viere la sangre, por encima de aquella casa. Por eso la Pascua, palabra española, nació de palabra hebreos, Pesaj, y cuyo significado, él pasó por encima. Es el significado de Pesaj, Pascua. El salto, el paso, pero ¿qué pasó? El juicio. Pasó por encima. No entra dentro de la casa. El juicio pasó. Entonces en aquel día, el día 15, a medianoche, los ángeles destructores nunca dieron importancia a es casa de israelita, es casa de egipcio, que casa de un esclavo africano, casa de fulano de buena conducta. No. Yo veré la sangre. Vio solo la sangre. ¿Pero qué pasa? En la primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, nuestro Señor Jesucristo ha sido nuestra Pascua, dice. Entonces, el sucedido del día del Pascua, simbólico, que algún día, en los días finales, cuando toda la humanidad se presenta ante el tribunal de Dios, Dios dice, yo veré la sangre en el corazón de cada alma, en dos postres y tintel, a la puerta de su corazón, buscaré la sangre. Cuando viere la sangre, pasaré por encima de él. A la siguiente persona no habrá juicio. En el día final, ante el juicio de Dios, ¿cuál sería señal de la salvación de nuestra alma? Yo fui buena onda. Yo fui buena persona. Yo fui excelente persona. No sirve. Porque nuestros méritos, nuestras obras delante de la medida de Dios, como es mentira, todo es como mentira y engaño. No hay ninguna diferencia. Si todos pesan en la balanza de Dios y pesa menos que nada, dice. Mi buena obra para Dios no es buena obra. Lo que tú quieres creer que lo que hiciste buena obra. Yo hice limosna para el pueblo. Bueno, ¿cuánto por ciento de tus bienes limosnaste? Nunca he pensado así. Un 0.5%. El restante para ti tú guardaste. Y tú crees que tú has hecho gran limosna. Egoísta. Hipócritas. Nunca me forniqué. Nunca me adulteré. ¡Ay, qué bien que no hayas hecho nada! Pero tú no has leído la Biblia. Yo veo la mente y el corazón. Penetro hasta la mente. ¿En tu corazón nunca no fornicaste? ¿Nunca no adulteraste? ¿Quieres negarte? Oye, ángel plano, tráeme el proyector del cielo. Coloca la pantalla gigantesca, la más grande del universo. Ante millares de ángeles, los que esperan juicio, proyéctelo. Todo lo que en su mente ha imaginado, ha pensado. Ya se estrena la peor película que nunca había existido en la humanidad. La peor versión de película. Censurar, cada segundo tiene que censurarlos. Con una tijera muy grande. ¡Oh, momento! ¡Esto no por los niños! Tu vida. ¡Ay, mira! Tu vida es una continuación del asco. Una continuación de pecado y maldad. En el día de juicio, ¿cuál podrá garantizar la salvación de nuestro alma? Dios dijo, veré la sangre. La sangre será señal. Y también, una ramera de Ciudad Jericó, Rahab, la Biblia no explica cómo llegó a ser una ramera. Por la economía, baja economía, o por algún incidente que le había sucedido, nadie sabe. Rahab vivía en el mismo muro, había supuestamente su centro del trabajo. Tal vez por su profesión recibía visitantes, hasta extranjeros. Entonces muchos extranjeros que llegaban allí traían noticias. Oye, ¿has oído de un pueblo Israel? ¿Israel? ¿Qué pueblo es? Y cada quien trae noticia. Un Dios altísimo siempre los acompaña. ¿Sabe que cómo destruyó el imperio egipcio? El imperio egipcio en aquel tiempo era el reino más poderoso. Destrozó totalmente. Poderoso Dios. ¿Sabe qué? Hizo un gran milagro, hizo abrir un camino en medio del mar rojo, por el piso seco caminando. ¿Cómo es posible? En su corazón nació un anhelo. ¿Cómo yo quisiera ser un miembro de tal pueblo que un Dios altísimo los ama tantos? En su casa llegaron un día dos espías. Tal vez para dos espías israelitas, ya que es casa de ramera, fue más accesible. Que la guardia está bien levantada, entonces, en la casa. Cuando Rahab los reconoce israelitas, se decide aceptar a ellos, esconderlos. En la ciudad ya ya la noticia llegó. Entonces todo el mundo ya estaba perturbado. Llegaron espías israelitas. Vamos a buscarlo, matarlo antes de que se regrese. En la casa de Rahab. Rahab pide: yo os he tratado bien. Yo sé que Dios os va a entregar esta ciudad, vuestro Dios, Dios verdaderos. Dame una señal segura de la salvación. Entonces dos espías dan una propuesta. En la ventana por donde tú no se está bajando, mantente colgados un cordón de la grana, color rojo. Cuando nosotros regresamos, cuando viremos el cordón de la grana colgado en esta ventana, todas las personas que se encuentren en esa casa, nadie morirá. Luego que los dos salieron, inmediatamente Rahab ató un cordón y colgó en la ventana. Imagínense, cada día Rahab trataba de confirmarlo. ¿Está bien colgado? ¿No se despintó? Creo que se despintó un poco otra vez con pintura rojo. Entonces, todos los días confirmaba que está bien aquel cordón o no. Y luego Josué es capítulo 6. Josué, el líder de Israel, a todo su ejército ordena: destrúyelo todo, menos la ramera Rahab en su ventana, el cordón de la grana colgado. Ella y toda su familia y pariente que se encuentra dentro de casa, nadie morirá. En el día de juicio, aparte de dos espías, otros soldados israelitas no lo ubican. ¿Quién es Rahab? Solo había una señal. La casa que se encuentra por una de sus ventanas, un cordón de color rojo colgado, es la casa de Rahab. Nadie de aquella casa podemos tocar. En el día de juicio, Rahab y su familia y todo pariente fueron salvados, habitaron en medio de Israel. Y para mí, estas citas bíblicas son esperanzadoras. Dios nunca toma en cuenta el pasado. A Él lo importante, desde cuando te sensibilizaste, desde cuando te arrepentiste, desde cuando te convertiste, desde cuando tú creíste, Dios toma en cuenta. Luego, ¿qué sucede? En San Mateo capítulo 1, versículo 5, dice así: Salmón enendró de Rahab a Boz, Boz enendró de Ruth a Obed, y Obed a Isai. Esta Rahab, que era ramera, llega a ser antepasado de Rey David, antepasado del Cristo. ¿Qué quiere decir? En el mundo del Cristo, nunca toma en cuenta en el tiempo perdido, en el tiempo antes de que tú conocieras al Cristo, antes de que tú te apoyaras en Cristo, quién hayas sido, qué hayas hecho, Dios considera por tiempo perdido. Amén. Es el concepto de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir en el pasado? ¿Quién haya sido? Si te arrepintiere, convertiere, dice, y buscare a mi rostro, te daré mi rostro, te perdonaré. Amén. Es la promesa de Dios. En la cruz ya llegó a ser un hecho. Todos los pecados han perdonado. También en la vida real nuestra, vida cotidiana, físicamente, en el sentido físico de la comunión, nos restaura. Ya el asunto pasó, dice. Este asunto pasó. Dios acepta. A mí me importa, ahora tú te confías en mí o no. Hermanos, Dios decidió no acordarse de nuestros pecados. Jeremías capítulo 31, versículo 34, vamos a ver. Si fuera mi palabra, ignórenlo. Pero si fuera palabra de Dios, guárdenlo adentro, en el centro de sus corazones. Además, se digna de encuadrarlo para colgar en una de pared de su sala. Entonces, cada día verlos. Es la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Jeremías 31, versículo 34? No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, coma, dice Jehová. ¿Y a quién dice? ¿Jehová miente? Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Qué dijo? ¿Se acordará de nuestro pecado o no se acordará? No se acuerda. Cuán bueno que no se acuerda de nuestro pecado. Como una roca de 10 toneladas, el peso de mi pecado ya se fue. Ay, qué bien. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Dice así, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por esa cita yo muchas veces yo pierdo la pelea con mi esposa. Entonces, otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué clase de hombrecito? Tú no me dijiste la vez pasada que nunca se acordaría. Tiene razón, entonces. Otra vez se acuerda. ¿Qué clase de hombre? Ahora tiene razón. Entonces, nosotros, por más que no queremos acordarnos, la memoria está. Pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Dios, cuando dijo que no me acordaré, se eliminó todos. Amén. Nosotros si aún acordamos, Él no. ¿Quién dijo? Jehová dijo. Amén. No vivan más en el pasado. Que les sea importante el presente. Ahora, si no han vivido bien, arrepentirse y convertir al camino del Señor. Buscar al rostro de Dios, creer en Él, Y Dios ¿qué le dirá? Nunca más me acordaré de tu pecado y transgresiones. Amén. Por eso, una vez más, vamos a ver hoy la cita principal de esta mañana para terminar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por último, un comentario que he oído. Un día un pastor visitó. Estoy hablando de varias décadas atrás, cuando el sistema de drenaje y baño no estaba desarrollado. Llegó a una iglesia como expositor. Entonces el pastor anfitrión le dijo: pastor, aquí usted puede dormir, pero el baño está muy lejos. Por si acaso en la noche quiere, se necesita, necesita irse al baño, aquí está un bashin. Ay, gracias. Y vio un bashin oxidado. ¿Cuánta persona haya que habrá orinado ahí? Entonces, pasando mucho tiempo, volví a visitar la misma iglesia. El pastor, anfitrión: ay, bienvenido, pastor. Yo preparé un obsequio para usted. ¡Ah, un obsequio! Un fuego de tazón de arroz. Bonito, bonito, de bronce. ¡Ay, ay, me gusta! Mira el diseño, bonito y nuevito. Ahí está servido su arroz. Que aproveche. Luego de comerlos. Pero el pastor sabe que ese tazón de arroz, un fuego del tazón de arroz, usted desde tiempo atrás lo conoció. ¿Cómo? No, hace varios años cuando los visitó, usted lo conoció. No, ¿sabe que ese fuego del tazón de arroz era el pasín que estaba en la cabeza de usted? ¿Cómo? ¡Bájala! ¿Cómo? Pero pastor, era bashin, pero ¿qué pasa? Lo puse en fundidora, se fundió todo. Y lo forjó. Es nueva criatura. Ahora es una taza de arroz. Ese orín ni un poquito, el microbio de ni un poquito se ha quedado en la fundidora todos. En la mente del pastor viene esta cita bíblica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, es un nuevo tazón de arroz, no bashin. Entonces, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Anteriormente eran bashin. Bueno, lo eran. Pero ahora, ¿qué son ustedes? Un nuevo tazón de arroz, pero de palol bonito. Nueva criatura. Hermanos, confíen en el Señor Jesucristo. Confíen en la Biblia. Es la palabra de Dios. Amén. Lo pasado ha pasado. Fue hecha nueva criatura. Nueva criatura es. Nadie dice amén.
Amén.
Continúo unos 30 minutos más.
Amén.
Nueva criatura es.
Amén.
Gracias al Señor. Hasta aquí compartimos. Dios los bendiga. Gracias.